al INADI, aquí en la sede central de Misiones, está aquí en la ciudad de Posadas. Esa causa ya fue girada también al INADI Nacional, por lo cual la gente del INADI Misiones no quiere hacer referencia a la situación. Pero vamos a hablar con quien estuvo al frente del INADI durante muchos años, incluso estuvo al frente del INADI cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, que es el señor Mariano Antón, para que nos dé su visión al respecto de esto. Mariano, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Mariano, ¿cuándo se aprobó la ley de matrimonio igualitario? ¿Tenés recuerdo? ¿2012, por ahí, puede ser?
Sí, es más o menos esa la fecha, sí, porque hace 4 años y un poquito más.
Uh-huh. Y en ese periodo, ¿vos tuviste algún caso similar, alguien que haya sido echado por esa situación de su trabajo?
No, mira, lo que sucedía con anterioridad a la ley era que sí, cuando algunos empleadores o por ahí algunos locatarios o situaciones así se enteraban de la orientación sexual de la persona, habíamos intervenido para poder encontrar un equilibrio en la relación de conflicto que se generaba, y en la mayoría de los casos habíamos obtenido, podríamos decir, éxito en la mediación o en la reparación que la víctima buscaba en estos casos. Después, y vale contextualizar, y está bien la pregunta que vos hacés en este sentido, cuando se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario, el 70% de la población se manifestaba en contra de la posibilidad del matrimonio igualitario. Esto digo 6-7 meses antes de la aprobación de la ley, cuando se había hecho esta indagación. Después, como al año y medio, dos de la sanción de la ley, estos porcentajes se revirtieron notablemente y apenas un 30% de la población manifestaba algún tipo de reserva en relación a la posibilidad de que dos personas del mismo sexo formalicen su vínculo. ¿Por qué es importante este dato? Porque demuestra que muchas veces fijamos posiciones negativas a través del prejuicio, porque desconocemos, porque no sabemos las consecuencias, porque no sabemos de qué se trata, y como costumbre, casi te diría instintiva del ser humano, se manifiesta de manera negativa hacia lo que desconoce. Luego de conocido la particularidad, derribado muchos mitos y prejuicios, la población se empezó a dar cuenta también de que esto no implicaba, no sé, como sostenían algunos, la destrucción de la sociedad, el decaimiento de la familia, procesos de contagio de orientación sexual, etcétera, ¿no? Así que pensábamos y entendíamos quienes trabajábamos esta temática que prácticas como la que convoca este llamado, ¿no?, ya no se iban a resultar ni producir porque las sociedades van creciendo y se van dando cuenta que no tiene nada que ver el ejercicio de un rol docente, a su vez incuestionado en ese rol, con una decisión profundamente íntima y personal, como puede ser con quién organizar el futuro de su vida, ¿no?
Claro.
Pero evidentemente salen a la luz estos casos y generan sorpresa en la sociedad, primero positivo de que generen sorpresa y cuestionamiento, y segundo, llamativo que todavía haya establecimientos educativos que crean que tienen una capacidad de incidencia de involucrarse u opinar sobre la intimidad o la construcción sentimental que los sujetos concurrentes a esa comunidad educativa puedan desarrollar, sostener o querer. En lo único que una escuela, un sistema educativo se puede meter en la intimidad de los sujetos es cuando son víctimas de violencia, ¿no? Es lo que consagra la ley. Después, en ningún otro aspecto se pueden inmiscuir cuestiones vinculadas ni a la orientación sexual, ni a la idea política, religiosa, etcétera, de ese sujeto.
Está bien. Ahora, ¿el INADI qué puede hacer ante esto? Mariano, te pregunto porque el docente en cuestión, cuando conversó con nosotros, nos dijo que ya la parte indemnizatoria está resuelta, ya cobró lo que tenía que cobrar, como si fuera un despido por cualquier otro motivo, ¿no? Un despido normal, común y corriente, que no llame demasiado la atención.
Sí, pero entonces, mira, hay una carencia en la indemnización que recibió el docente desvinculado. todo proceso de desvinculación laboral de manera arbitraria, estoy hablando de cualquier tipo de despido, digamos.
Claro, sí.
Si un trabajador, viene el empleador y le dice, mire, hasta acá llegamos, el cálculo indemnizatorio está pautado objetivamente, si el empleador se aviene a pagar esa suma y el trabajador lo acepta, bienvenido sea. El tema es que en el caso de este docente en particular, la liquidación estuvo mal efectuada. Y eso necesariamente lo tienen que saber el trabajador. ¿En qué sentido? Lo que la ley también establece es que cuando el despido tiene origen en algunas de estas situaciones discriminatorias, la indemnización indefectiblemente requiere que sea del doble de lo pactado normalmente. Es decir, si a mí me despiden por la religión que practico, por mi orientación sexual, por mis ideas políticas, etcétera, la ley indica que esa indemnización debe ser considerada en el doble. Entonces, eso es lo que estaría faltando en principio del proceso reparatorio, porque si no, si fuese tan fácil, digamos, y la ley no hubiera contemplado la indemnización por proceso discriminatorio, entonces las herramientas serían menores. Eso era lo que estaría faltando desde lo económico, más allá de los daños y perjuicios que se podrían generar.
Claro, pero si el trabajador ya firmó, Mariano, ¿qué pasa?
¿Qué sucede en este tipo de casos? Siempre se reconoce que en las relaciones laborales el sujeto trabajador siempre se encuentra en una relación de desventaja en relación al empleador.
Claro.
En este caso, un docente que de buenas a primeras le dice, mira, hasta acá llega tu vínculo, tiene que rearmar su vida y obviamente lo que pueda aceptar en lo económico es una cuestión alimentaria básica que indefectiblemente en esa situación de despido casi cualquier sujeto adhiere a lo que le propongan, ¿no? Lo que está reconocido también en la justicia es que ese tipo de pactos, cuando incumplen la ley, uno puede disponer de muchas cosas, pero no de aquellos incumplimientos a la ley, mucho más en este caso, como estamos referenciando, laboral y de necesidad alimentaria, ¿no?
Bueno, entonces, vos decías que además de eso, además de reclamar la indemnización justa y no la que se pagó, ¿también puede haber una acción civil por daños y perjuicios?
Sí, podría pensar, pero el reclamo hacerlo también en el mismo ámbito laboral y que sea un juez que reconozca esta situación generada.
Claro. Y el INADI, volviendo a la pregunta original. Bien. ¿El INADI qué puede hacer ante esta situación?
El INADI, y ahí es donde puede servir lo que se denomina una plena prueba en el ámbito judicial, lo que puede hacer el INADI es brindar un dictamen que ratifique, porque hasta ahora estamos como sosteniendo que es una situación discriminatoria de manera perceptiva, ¿no?
Claro.
Pero nadie lo ha dicho de manera formal. Eso lo puede hacer la justicia y lo puede hacer el INADI. El INADI lo que puede hacer en este caso es declarar que efectivamente ha existido una situación discriminatoria, y eso es lo que se considera una plena prueba en el ámbito judicial, que quiere decir que si el docente va y reclama en la justicia, ya no va a tener que demostrar la situación de que el despido fue discriminatorio, sino simplemente solicitar las reparaciones que sean necesarias a esta situación.
Y llevar bajo el brazo el documento del INADI, digamos, el dictamen.
Sí, ¿por qué? También el INADI, como te decía al principio, lo que puede generar es una instancia de diálogo y negociación con el empleador para ver si revés la situación.
Claro, pero antes de que lo eche sería eso.
Antes que lo echen, o las sentencias judiciales en casos discriminatorios también pueden indicar es, fíjate vos a qué punto se ha llegado positivo en ese sentido. La sentencia judicial puede decir, páguenle la indemnización por el despido, pero reincorporen al trabajador a ese ámbito laboral nuevamente. ¿Pero qué pasa? Eso lo tiene que desear también el trabajador. Si el trabajador dice, yo a ese lugar no quiero volver porque sé cómo piensan, cómo me han tratado, etcétera, la justicia no lo va a obligar a que vuelva a ese ámbito, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Mariano, acá estábamos hablando de un despido por, como decís vos, en la cuestión perceptiva, por la orientación sexual de parte del educador, que creo que incluso logró ponerlo, logró que lo plasmen en los documentos, cosa que que sí. parece inverosímil, pero así ocurrió. Ahora, esa discriminación no solamente puede darse por la orientación sexual, digo, por ahí me pueden echar por voy a utilizar los adjetivos, espero nadie se ofenda, me pueden echar por gordo, por feo, por morocho, y digo, ¿lo mismo vale la doble indemnización, digamos?
Si uno puede acreditar ese elemento, claro que sí. Ahora, todo proceso que tenga que ver con alguna de estas características que vos estás haciendo mención, siempre hay que demostrarla. Claro. Lo que tiene la particularidad de este caso, como bien vos marcás, es que la prueba quedó documentada, ¿no? Si esto hubiera sido todo verbal y el docente quedaba desvinculado y después él firmaba un acta de acuerdo de desvinculación y después tendría que demostrar que fue por esta situación, la verdad hubiera sido un poco más complejo. Pero en este caso en particular tenemos una declaración documental sobre...
Claro, firmada por la escuela.
Claro, y que a su vez coincide supongamos que no tengamos este documento, ¿qué otro elemento se suma? El docente ejerció sus tareas donde determinada cantidad de años, creo que fueron 5, sin ningún tipo de observación a su desempeño, todo por el contrario, con celebraciones de su vínculo con los alumnos, con su compromiso docente, etcétera, etcétera, justo se casa y justo queda desvinculado. Entonces también es un elemento que sin existencia de prueba documental hace coincidir una especie de mirada sobre el mundo con una consecuencia sobre una conducta profundamente personal e íntima. Y dijiste algo al principio que lo recuerdo y no lo quiero dejar pasar, que porque es un justificativo muy importante que suelen utilizar los colegios confesionales, que es el tema del ideario, ¿no? Uh-huh. A ver, y me parece que esta gráfica es clara. Las escuelas, sean confesionales o no, no están fuera del régimen normativo argentino. ¿Esto qué quiere decir? Claro que hay un ideario, pero ese ideario de ninguna manera puede violentar las leyes vigentes, porque si no los colegios, como si fuesen embajadas de otro país en la Argentina y aplican la normativa que a ellos les parece.
Es decir, no tienen, a ver, pongámosle en otras palabras, no por ser privados y confesionales tienen derecho de admisión.
Pero claro que no, pero porque hay leyes superiores que organizan un sistema de convivencia en la República Argentina que lo estructura teniendo la sensibilidad necesaria para reconocer que todos somos sujetos plenos de derechos. Claro. Si vos, partiendo de que la Constitución Nacional incorpora tratados internacionales de derechos humanos que hablan de la no discriminación, del respeto a las diversidades, etcétera, etcétera, no puede un colegio que en una pirámide jurídica estaría como en séptimo lugar, si podríamos armarlo así gráficamente, decir, yo en mi escuela hago lo que quiero y las leyes nacionales e internacionales poco me importan porque yo tengo esa mirada del mundo. Es bastante grotesco, pero es una mirada que es actual, que es vigente y que muchos colegios la sostienen como propia. Inclusive hasta sacando lo confesional, siendo un poco más amplio, yo no he dejado de dar charlas para colegios vinculados a estas temáticas y me encuentro con directores, directoras de establecimientos públicos que creen que su decisión es superior a lo que la normativa vigente concibe o construye, ¿no?
Claro, claro. ¿Vale lo mismo esto? Estábamos hablando de trabajadores que pueden perder su trabajo o que lo pierden. Pero vale lo mismo también para los alumnos, digo, ¿no? No te pueden echar por una orientación sexual o por una discriminación, por una discapacidad, ni lo que sea, digamos.
Exactamente, es así, y así debemos comprender que es el sistema, porque justamente la palabra indica que es un sistema educativo que le interesa al conjunto de la comunidad y que debe representar y reconocer las diferencias. Uh-huh. Esos procesos de exclusión que eran prácticas de antaño, a la justicia no les ha dado cabida a esas pretensiones. La práctica sí sigue estando, ¿eh? Lo que pasa es que deben aparecer actores que se animen a decir, bueno, esto no es lo que corresponde, entonces hay que cambiarlo.
Mariano, la última que te hago, te pido sea lo más breve posible. Esto que está sucediendo en el barrio Terrazas, con la gente que vive allí, que no quiere que se instalen vecinos nuevos, vecinos a los que consideran pondrían una villa en ese lugar y han hecho manifestaciones y se han quejado. ¿Qué opinión te merece?
Bien, me pediste breve. La principal causa de discriminación en Latinoamérica es la situación socioeconómica de las personas. Es decir, según cuál sea tu situación social y económica, así te tratan. Si tenés mucho, te tratan de una manera. Si tenés poco, te tratan de otra, que siempre es en perjuicio del ejercicio de tus derechos. Más breve que eso, no sé qué decir.
Pero por eso te digo, ¿vos ves una clara discriminación allí o no?
Mirá, no estoy cercano al problema, pero sí me agarro de lo que vos me manifestás. Y yo creo que si la atención viene por ahí, el Estado tiene que organizar la distribución de las tierras que tiene en su potestad, y si cree que es necesario desarrollar la posibilidad de un barrio en ese ámbito, y hay otros que creen que esas personas no son meritorias de ocupar ese espacio físico, le están errando en la apreciación de lo que es la construcción de una sociedad.
¿Qué estás haciendo, Mariano? ¿Estás trabajando en qué ahora? ¿Vos sos abogado? ¿Estás trabajando en tu profesión particular o estás en alguna dependencia del Estado?
Sí, lo de abogado sigue estando vigente. Lo que sí, estoy muy abocado al ejercicio de la docencia. Yo soy docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y que estoy ahí muy vinculado a los proyectos de investigación y todo eso que de alguna manera me apasiona y que también tiene que ver con los temas que abordaba en el INADI. Y ocupo un cargo de gestión en el rectorado de la universidad.
Bueno.
Que sigo vinculado a los mismos temas desde otra área.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Mariano Antón es el ex titular del INADI. A él lo consultamos porque...